Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy sábado 29 de noviembre de 2008. Y celebramos la fiesta de San Gregorio. Iniciamos nuestro programa de hoy con la liturgia de la palabra. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río de agua viva, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad, a ambos lados del río, crecía un árbol de la vida. Da 12 cosechas, una cada mes al año, y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. En la ciudad estarán el trono de Dios y el del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio. Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán la luz de lámparas o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y reinará por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para que mostrase a sus siervos lo que tiene que pasar muy pronto. Y mira que estoy para llegar. Dichoso quien se hace caso del mensaje profético contenido en este libro. Es palabra de Dios. Mañana comenzaremos un nuevo ciclo litúrgico. Hoy acabamos la lectura del Apocalipsis con una mirada esperanzada. Así empieza la lectura. El ángel del Señor se mostró a mí, Juan, el río de agua viva, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y también dice, Dios y el del Cordero y sus siervos le prestarán servicio, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. ¿Qué sentimientos tienes cuando lees que podremos ver a Dios cara a cara? Señor, ábreme los ojos del corazón para que te pueda ver cara a cara sin avergonzarme. Salmo responsorial. Maranata, ven, Señor Jesús. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Maranata, ven Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerzas para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Las dificultades de la vida nos pueden guiar hacia Dios o alejarnos de Él. Podemos buscarlos en el alcohol o en otros medios, los escapes que nos ayuden a enfrentar esas dificultades. La fortaleza de Dios está a nuestro alcance todo el tiempo. La oración nos coloca en contacto con el gran amor de Dios y nos da el apoyo y la valentía en medio de la dificultad. La paradoja de las cosas más importantes de la vida son las que, en la vida normal, suelen dejarse a segundo lugar. Quizá según como ni las tenemos demasiado en cuenta y presupuestas. O pensamos que, de hecho, no sacaremos gran cosa. Lo que más vale, el amor, por ejemplo, no se consigue con dinero, más bien se pervierte. Y si el exceso de comer o embriagarse, o las preocupaciones de la vida, hacen palidecer nuestro corazón más de la cuenta, los árboles no nos dejan ver el bosque. Al término del año litúrgico, la palabra de Dios nos anuncia la invitación a la vigilancia, invitación a darnos cuenta de cuáles son los valores que mueven de veras nuestra vida, a saber realmente dónde tenemos nuestro corazón, porque allí estará nuestro tesoro. El Hijo del Hombre ha de venir con toda seguridad. Cuando venga, pedirá cuentas a los criados fieles y a los infieles. A los que negociaron con los dones que se les había confiado y los multiplicaron, y a los inactivos que los guardaron, sin hacerlos fructificar. El cristiano debe velar a fin de estar preparado para la llegada del Señor. El Hijo del Hombre ha de venir, pero nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá. Velen, pues, porque no saben en qué día va a llegar su Señor. El discípulo que tiene presentes los decisivos acontecimientos finales no puede adormecerse. Su vida debe estar caracterizada por la vigilancia en espera del Señor y por la prontitud para recibirlo. La exhortación a estar prontos y en vela brota de lo más original, característico y decisivo del mensaje de Jesús. A la vigilancia se asocia la oración. El que ora está en vela para Dios, y el que está en vela religiosamente ora. Es necesario orar en todo tiempo. La Iglesia primitiva asoció la vigilancia y la oración con la celebración del banquete eucarístico. En esta exhortación están reunidas las tres cosas: oración, vigilancia, banquete eucarístico. En estas vigilias del culto cristiano se realiza la vigilancia cristiana y se imita lo que Cristo mismo hizo cuando celebró la noche pascual. Lo que vemos ahora es que miles de familias sufren las consecuencias de esta crisis económica. Una de las más graves es el aumento del paro, sobre todo en los sectores claves de la economía, como la construcción y la industria del automóvil. Cada vez más escuchamos noticias de grandes empresas que cierran o se van fuera del país, allí donde los trabajadores están en peores condiciones laborales y económicas. Hay que tener en cuenta también todas las pequeñas empresas, dependientes de las grandes, que han de cerrar, incrementando el número de familias perjudicadas. La exclusión social es, y puede continuar siendo, una realidad a la que se ven abocadas muchas familias obreras, al no poder hacer frente a las deudas adquiridas, y por la insuficiente dotación en gasto social de las administraciones. Además, es necesario subrayar la galopante precarización del mercado del trabajo, sueldos bajos, precariedad laboral y trabajo de baja calificación. Por tanto, la crisis que nos presentan no es de ahora ni tampoco las causas las que la han provocado. Llevamos muchos años de descontrol, voracidad e injusticia económica y social. Así lo denunció el movimiento antiglobalización económica en la cumbre de Seattle bajo el lema «Otro mundo es posible». Los poderosos entonces rechazaron aquella consigna profética. Los entendidos dicen que las crisis económicas son cíclicas y son inherentes al sistema capitalista, que no se pueden evitar. Lo que no dicen es que son el resultado de una mala gestión o estrategia en política económica de los capitalistas y de los gobiernos que los apoyen. Los trabajadores y trabajadoras somos y seremos siempre sus damnificados. En nuestro ámbito económico y social, el Estado español, la crisis ha sido provocada por un crecimiento desmesurado de la economía, a partir de una cultura dominante que lo justifica todo en función de conseguir beneficios, aunque sea abusivos, y la promoción del consumismo que ha resultado insostenible. Este consumismo se justifica asociando el bienestar con la posesión. Otra característica ha sido la escandalosa especulación de la construcción y en la inversión de capital. ¿Hay dinero para rescatar entidades financieras? ¿No lo hay para acabar con el hambre? La crisis está agravando la problemática económica mundial y está poniendo en evidencia la flagrante falta de ética del sistema. Una de las primeras medidas que los gobiernos han adoptado ha sido el rescate de algunas entidades financieras. Según Justicia y Paz, los gobiernos de los países desarrollados han inyectado a bancos unos fondos 300 veces superiores al fondo de emergencia para hacer frente al hambre del mundo que anualmente dan a la FAO. En realidad, en esta realidad dura, como trabajadores creyentes y seguidores de Jesús, nos queremos situar en clave de esperanza. Jesús, en una situación crítica, donde había muchas personas con necesidades vitales, ve cómo sus amigos quieren desentenderse de la gente. Le dijeron, despide a la gente, que se vayan a los pueblos y a las casas cercanas, para encontrar alojamiento y comida. Pero Jesús los invitó a implicarse, y le respondió, dadles vosotros de comer. Tuvieron que arriesgar lo poco que tenían, 5 panes y 2 peces, poniéndolo en común. Y se produjo el milagro de la solidaridad. Llegó para todo el mundo, y todavía sobró. Entendemos que este dadles de comer vosotros mismos incluye pensar unas reglas de economía humanas y humanizadoras. Por esto, nosotros, hombres y mujeres, trabajadores, cristianos, iglesia en el mundo obrero, no podemos dejar en silencio nuestras conciencias ante esta grave situación. Queremos cuestionar la validez de este sistema económico, que necesita pobres, excluidos y marginados para poder subsistir, y queremos reclamar una mejor distribución de los beneficios acumulados, inmovilizados y volatizados, en esta época de bonanza. Es necesario trabajar y luchar para humanizar la economía. En este sentido y con este espíritu, ante la crisis, queremos poner el acento en la esperanza, la solidaridad y la acción comunitaria, y por eso nos comprometemos e invitamos a promocionar el bien común ante los intereses particulares, otra manera de mirarse la economía al servicio de todas las personas, un consumo responsable y un comercio justo, otro estilo de vida más austero y solidario, acompañar a las víctimas para que puedan defender sus derechos y no empeoren sus condiciones de vida. Ayudar a tomar conciencia del problema, con charlas, hojas parroquiales, manifiestos. Realizar gestos simbólicos que aporten un aliento de esperanza. Este sábado es el último día del año litúrgico. Mañana se inicia el tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad. Por eso el Evangelio contiene una llamada para permanecer siempre firmes y atentos, como un atleta que ha de entrenarse continuamente para mantenerse en forma y así poder mantener la categoría. El cristiano también ha de mantener la atención. Pero fijémonos también, en este caso, se trata de una petición. Hay que pedir la fuerza. Son 2 cosas, la libertad, estar siempre despiertos, y la gracia pidiendo la fuerza. No se contraponen, como piensan algunos, se suponen mutuamente. Recuerdo la novela El Señor de las Moscas. Narraba la historia de unos niños que quedaron abandonados en una isla. No había ningún adulto que pudiera ayudarlos, pero ellos tenían un deseo de ser rescatados. Para ello encendieron una hoguera con la esperanza de que pasara un barco y viera la columna de humo. Toda su vida en la isla giraba en torno a este hecho: mantener la hoguera encendida. Evitar que se apagara el fuego era lo más importante. Con el tiempo, algunos niños prefirieron jugar y dejaron de considerar importante el fuego, porque les parecía inútil. Se aficionaron a la isla, en la que no debían estar, y acabaron olvidando de que debían ser salvados. Sirve para entender el Evangelio de hoy. Jesús nos advierte que no debemos dejar que se embote nuestro corazón, y señala 3 peligros distintos: la comida, la bebida y los agobios de la vida. Con el primero indica a la persona que se preocupa solo de su bienestar personal y olvida la vida eterna. Con la bebida se refiere a que quiere olvidar su condición porque la espera se le hace difícil. Y con la tercera indicación, los agobios de la vida, apunta a la pérdida de esperanza, porque no ve las circunstancias presentes en la perspectiva de la eternidad. Entonces pasa que la preocupación por la salvación pasa a un segundo término y queda finalmente olvidada. La llamada de Dios puede perderse por dos motivos muy distintos: la vida caprichosa y el centrarse demasiado en las cosas terrenas, creyendo que son un fin en sí mismo. La Beata Teresa de Calcuta dedicaba cada día largo tiempo a la adoración de la Eucaristía. Incluso hay una tarde entera que las monjas han de pasar ante la custodia. Aparentemente en ese tiempo descuidan a los pobres y necesitados. No es así. Ordenan las cosas, porque si no dedicaran mucho tiempo a estar con el Señor, después tampoco podrían reconocerlo en el rostro de los que sufren. La realidad, las legítimas ocupaciones y el tiempo, también bueno para el descanso y la distracción, han de estar debidamente ordenados. De esta manera, la presencia del Señor se mantiene en todo. De alguna manera, eso es lo que expresaban San Luis Gonzaga y San Juan Verkamps cuando le preguntaron qué les gustaría hacer si supieran que ya llegaba el momento de la muerte. Con alegría juvenil respondió: seguiría jugando en el patio, como lo estoy haciendo ahora. La vida ordinaria, las ocupaciones cotidianas, no se oponen a la espera del Señor. Al contrario, son realidades buenas, queridas por Dios. Pero en medio de ellas, hay que mantener la atención en Dios y pedirle continuamente fuerzas. Eso es lo que en un lenguaje espiritual se designa como la presencia de Dios. De esa manera, el Señor nunca nos sorprende, porque siempre lo tenemos delante. Así vivía la Virgen María, por eso se acogió con generosidad el anuncio del ángel. Pidámosle que nos enseñe a estar atentos a Dios en todas las circunstancias. Se termina el mes de noviembre, que nos ha dado la memoria agradecida de nuestros difuntos, a los que hemos colocado en las palabras de Jesús, cuando nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Aunque pasen por la muerte, reencontrarán la vida, con unas dimensiones y una plenitud diferentes a las actuales. Nos dan testimonio los primeros discípulos de Jesús, un testimonio sintetizado lapidariamente en aquella frase: Jesucristo ha resucitado, por eso, si morimos con Él, viviremos con Él. Esta conciencia de participar de la misma suerte de Jesús ha llevado a muchos cristianos a acoger la propia muerte, no solamente con serenidad, sino incluso con alegría, haciendo suyas las palabras del salmista: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Este es el caso, por ejemplo, del beato Juan 23. Es con esta fe y esta esperanza que hoy rogamos por nuestros difuntos y por todos los que han muerto, pero cuya fe solo Dios ha conocido. Y le damos gracias al Señor por conservarnos para hacer luz de amores para nuestros difuntos, que al dejar la purificación del purgatorio ya están en la visión beatificada de Dios, intercediendo ahora ellos por nosotros. Da mucha paz orar por las almas del purgatorio, que su recuerdo toque su vida para despertar y crecer en esa santidad que me acompaña. Todos somos peregrinos, que íbamos con nuestra buena carga, y que al ponerla a los pies sacratísimos de la Virgen, se hace como con Jesús, carga suave y ligera. Desde ahora, mi tiempo ya no es mío. Lo voy a compartir con los dones y misión que nos pide, y desde Pax y Pax Televisión. Es pura comunicación para llegar a tantos corazones que necesitan de nuestra entrega para llegar desde el servicio que el mismo Jesús y María nos son modelo y fortaleza para el crecimiento espiritual de ser amor. Hago ofrenda agradecida a aquel de quien lo he recibido todo. A él sea dada toda la gloria. Los jóvenes de hoy no están contra la Iglesia, simplemente no la conocen. Habla el nuevo director de la sección Jóvenes del Consejo Pontificio para los Laicos. Ciudad del Vaticano. viernes 28 de noviembre del 2008. Hoy, los jóvenes no están contra la iglesia, sencillamente no la conocen. No saben nada sobre ella. Así lo manifestó el sacerdote francés Éric Jacquinet, nuevo responsable de la sección jóvenes del Consejo Pontificio para los Laicos, que será una de las personas clave en la organización de la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Jacquinet explica en una entrevista al diario Vaticano y Osservatore Romano, publicada en la edición de hoy, que este alejamiento de los jóvenes se debe a la incapacidad de la familia para transmitir la fe. El sacerdote pertenece a la comunidad de Emmanuel y ha desarrollado una intensa pastoral con jóvenes alejados en la arquidiócesis de Lyon. En la parroquia de Benesiux, el 65% de los jóvenes eran hijos de padres separados, y los cristianos una minoría en medio de inmigrantes. Tuvimos que evangelizar puerta a puerta, explicó. El nuevo responsable de la organización de la Jornada Mundial Juvenil las ha seguido prácticamente desde su comienzo, en Roma, y Santiago de Compostela. En Santiago era responsable de un autobús con 24 jóvenes franceses y otros tantos de la ex Checoslovaquia. Así conocía la iglesia de las catacumbas. Tenían permiso para viajar solo como turistas, y entre ellos había un sacerdote clandestino. Solo dos personas del grupo conocían su verdadera identidad, relató. Jacquinet ha participado también en Sydney, aunque esta vez para aprender el trabajo que le espera. Pude ver cómo esta metrópoli australiana, fuertemente secularizada, se transformó por la presencia de los jóvenes en las calles. Los mismos sacerdotes locales, algunos muy escépticos, se convencieron, porque el espíritu hizo algo grandioso y el cardenal Pell venció el reto. Respecto a los retos que deberá afrontar la organización de la próxima Jornada Mundial Juvenil, el sacerdote apuntó dos cuestiones importantes. Por un lado, la necesidad de acompañar la experiencia de las jornadas con el crecimiento de una fe madura. Por otro, se ha visto la importancia de potenciar la acogida a los peregrinos por parte de las diócesis del país de acogida, tema sobre el que ya se ha empezado a trabajar con el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, y con las diócesis españolas. Quiero trabajar con todos, sobre todo con las delegaciones de pastoral juvenil de los cinco continentes, añadió. Más allá de las jornadas mundiales juveniles, Jacquinet explicó que es necesario potenciar la pastoral juvenil en todo el mundo. Se necesitan lugares de reflexión para una generación cada vez más frágil. El problema está en la raíz, en ese vacío que los jóvenes necesitan llenar, y para colmarlo debemos dar respuestas concretas. Un feliz domingo y nuevo año. El ciclo B que nos dará una visión nueva de Cristo como Señor y como Rey de nuestros corazones, que desde nuestro lugar de servicio queremos abrazar al mundo entero y pedir por todas las víctimas de Bombay. Queremos pedir por la paz de todos los corazones con amor. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor bendiga su vida y la llene de muchos frutos de amor y paz. Y que Santa María, nuestra Madre, lo acompañe en cada momento, proteja y llene de salud su corazón. Jesús nos ama.